Hoy, 19 de enero del año 2026, siendo las 8:05 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2024-26004, en la cual actúa como demandante el señor Óscar Andrés Álvarez Silva, como institución demandada del Banco Agrario de Colombia S.A. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en la audiencia celebrada el 15 de enero del año 2026. En la oportunidad se declaró cerrada la etapa probatoria, se escucharon los alegatos de conclusión y se señaló la fecha de hoy para proferir sentencia. Dirige esta audiencia el suscrito Samuel Andrés Otadora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación y competencia obra en el respectivo auto incorporado al expediente. Asimismo, también dejando constancia que esta diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video, de acuerdo a lo señala los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, los cuales harán parte integral del acta que se levanta con la presente, advirtiéndose también que esta grabación tiene calidad de documento público destinado exclusivamente a fin procesal, haciendo la respectiva advertencia sobre el manejo y tratamiento de sus datos personales. Ahora bien, este despacho, antes de proferir sentencia, procede a solicitar a las personas que comparecen a esta audiencia para que por favor se identifiquen en estrados. Esto es indicándome su nombre completo, su número de cédula, caso de apoderados judiciales, el número de tarjeta profesional con la respectiva exhibición de documentos ante la Cámara. Y en este caso doy el uso de la palabra en primer lugar a la parte demandante, el señor Óscar Andrés Álvarez Silva, para que por favor se identifique ante este despacho.
Sí, muy buenos días. ¿Se me escucha?
Sí, señor.
Buenos días, mi nombre es Óscar Andrés Álvarez Silva, cédula de ciudadanía 1017-134023, como muestra en la pantalla.
¿Me permite ver el respaldo del documento, señor Oscar?
Sí.
Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar continuidad en este caso, concediendo el uso de la palabra a la doctora Valeria Villegas.
Buenos días a todos. Le agradezco también el tiempo que me dio para poder conectarme, que tuve un problemita abajo aquí en la oficina. Quien les habla, Valeria Villegas Lopera, identificada civil y profesionalmente con cédula de ciudadanía 1128-264649. Portadora de la tarjeta profesional 205042, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa como apoderada de la parte demandante. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Valeria, por su identificación ante este despacho. Se observa el reconocimiento de su personalidad jurídica para actuar. En ese sentido, el despacho da continuidad a ella. Vamos a proseguir en este caso con apoderada judicial de la institución financiera demandada Banco Agrario de Colombia. Doctora Ana María, tiene el uso de la palabra para identificarse ante este despacho.
Gracias, doctor Samuel. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Ana María Torres Díez, identificada con cédula de ciudadanía 1073-244-48, portadora de tarjeta profesional número 3193-13 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada judicial del Banco Agrario de Colombia. Gracias, doctor.
Muchas gracias, doctora Ana María. En este caso, el despacho ha tomado nota de su asistencia. Esto en consideración lo que nos indicaba al inicio, los problemas tecnológicos al respecto de la cámara. Sin embargo, este despacho le ha reconocido personería jurídica para actuar. Ha identificado su correo electrónico de la firma de abogados. Y en este sentido, pues el despacho va a proceder con ese reconocimiento de personería para que pueda realizar la defensa de intereses de la institución financiera demandada a lo largo de esta diligencia. Una vez se ha verificado la comparecencia, parte demandante y apoderadas judiciales de la parte demandante y parte demandada, este despacho declara formalmente instalada la presente audiencia a efectos de proferir fallo en derecho. Y es de esta forma que la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, procede a resolver en derecho la controversia que ha surgido en la relación contractual establecida entre el señor Óscar Andrés Álvarez Silva y el Banco Agrario de Colombia S.A. La Delegatura es competente para conocer el presente asunto. Esto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, el Estatuto del Consumidor, que atribuye a la Superintendencia Financiera de Colombia las facultades jurisdiccionales para conocer las controversias que surgen entre consumidores financieros y entidades vigiladas. Asimismo, también el numeral segundo del artículo 24 del Código General del Proceso, que consagra la competencia en materia funcional. Adicionalmente, se encuentra acreditada la capacidad jurídica de las partes. Esto es, de un lado, el señor Óscar Andrés Álvarez Silva, condición de consumidor financiero, vinculado dentro de un contrato de crédito. A su vez, del otro, el Banco Agrario de Colombia, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. La demanda reunió los requisitos formales exigidos por el Código General del Proceso. Nos advirtió una causal de nulidad que invalide lo actuado en los términos que nos establecen los artículos 133 y 134 del Estatuto Procesal. Para efectos de resolver el de fondo este litigio, le corresponde a la delegatura analizar si el Banco Agrario de Colombia cumplió con los deberes legales y contractuales que le son exigibles en la vinculación crediticia atribuida al señor Óscar Andrés Álvarez Silva, en particular lo relacionado con lo que corresponde a la verificación de su consentimiento, custodia, validación de documentación, el deber de información, así como la eventual afectación de los derechos del consumidor derivada de sus actuaciones. Es de esta manera que se recuerda que el presente proceso se originó con ocasión de una vinculación crediticia que se atribuyó al señor Óscar Andrés Álvarez Silva como codeudor de un crédito otorgado por el Banco Agrario de Colombia a un tercero, circunstancia que el demandante afirma no haber autorizado ni consentido de manera previa, expresa y válida. El demandante manifestó que desconocía por completo la existencia de la obligación, de la cual tuvo conocimiento al ser reportado en centrales de riesgo, razón por la cual elevó reclamaciones a la entidad financiera, solicitando explicación sobre el origen del crédito, documentos que se utilizaron para su vinculación, actuaciones adelantadas por el banco para verificar su consentimiento, sin que a su juicio se le hubiera brindado una respuesta de fondo ni se le hubieran suministrado los soportes documentales requeridos. La pretensión central de la demanda se fundamenta en el presunto incumplimiento de los deberes de la institución financiera demandada al permitir la formalización del crédito mediante el uso de su firma y huella, sin que se acreditara que se hubiese otorgado el consentimiento informado, así como la afectación de sus derechos como consumidor derivado del posterior reporte negativo en centrales de riesgo. Por su parte, el Banco Agrario de Colombia, al contestar la demanda, niega haber incurrido en incumplimiento alguno. Sostiene que la obligación crediticia es válida, que el demandante fue debidamente vinculado como codeudor en la medida en la que suscribió los documentos contractuales correspondientes, los cuales contienen su firma y huella, razón por la cual considero legítimo tanto el crédito como el reporte centrales de información financiera. Dentro del trámite procesal se practicaron las pruebas documentales, se surtieron interrogatorios de partes, se incorporó informes técnicos de carácter grafológico aportado por la entidad demandada, así como las pruebas decretadas de oficio por el despacho. Corresponde entonces a esta delegatura determinar si el Banco Agrario de Colombia cumplió con los deberes legales y contractuales que le son exigibles en la vinculación crediticia atribuida al señor Óscar Andrés Álvarez Silva, en particular en lo relacionado con la verificación de su consentimiento, custodia, validación de sus documentos contractuales y deber de información. O si por el contrario incurrió en una actuación irregular que permitió su vinculación al crédito con la consecuente afectación de sus derechos como consumidor financiero, incluida la generación del reporte negativo en centrales de riesgo. Debe recordarse, en primer lugar, que conforme con los artículos 78 y 335 de la Constitución Política de Colombia, la actividad financiera bursátil y aseguradora, en general la captación de recursos del público, reviste un interés público, circunscrita y que le impone a las entidades vigiladas un deber especial de diligencia, transparencia, información y faculta al Estado de ejercer labores de intervención, regulación, control, precisamente protección de los consumidores y usuarios del sistema financiero. En ese contexto constitucional, las relaciones entre entidades vigiladas y los consumidores no se rigen exclusivamente por la autonomía de la voluntad privada, sino por un marco normativo reforzado que integra normas de orden público cuyo propósito es corregir la asimetría y técnica existente entre las partes. En el presente caso, se resolverá entonces a la luz de un conjunto normativo armónico encabezado por el régimen de protección al consumidor financiero, que está contenido en la Ley 1328 del 2009, así como por las disposiciones generales del Estatuto del Consumidor, Ley 1480 del 2011, aplicables de manera supletiva en lo no regulado por la norma especial y por normas civiles y comerciales que gobiernan el contrato de mutuo y también las actividades financieras. Desde el punto de vista contractual, el negocio jurídico objeto de análisis corresponde a un contrato de mutuo, figura que está siendo, que es definida por el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en virtud del cual una de las partes le entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo a restituir otras del mismo género y la misma calidad. La definición resulta plenamente aplicable al ámbito mercantil, conforme lo dispone el artículo 822 del Código de Comercio. Ahora bien, en materia mercantil, dicho contrato es por naturaleza remunerado, según lo establece el artículo 1163 del Código Ejecutivo de Comercio. Esto de conformidad con el cual, salvo pacto expreso en contrario, el mutuario debe pagar intereses sobre sumas recibidas, precisamente por tratarse de un contrato oneroso de tracto sucesivo en el que el precio del servicio financiero, esto es la tasa de interés, constituye un elemento que es esencial en el deber de información, en los deberes de información. También tiene que ver con la relación del consumidor financiero vinculado al crédito en condición de garantía personal en las figuras de avalista o también en figuras como la de el codeudor. En el análisis de este tipo de controversia resulta igualmente aplicable el artículo 871 del Código de Comercio, que impone a los contratantes el deber de obrar conforme a la buena fe tanto en la celebración como en la ejecución del contrato. Esta buena fe entendida en la dimensión objetiva, que le exige comportamientos leales, transparentes, coherentes, específicamente cuando una de las partes, como ocurre en el caso, pues es un consumidor financiero que se encuentra en una posición de desventaja técnica e informativa de cara a la institución vigilada. De manera concordante, el artículo 78 consagra una doble esfera de protección. De un lado está la relacionada con la calidad y idoneidad de los bienes y servicios ofrecidos y del otro lado la relativa a recibir información adecuada que incluye información suficiente y comprensible sobre las condiciones económicas y jurídicas de los productos que adquiere. En primer lugar, nos establece la ley 1328 del 2009, la regulación de protección al consumidor, que las entidades vigiladas tienen una serie de deberes concretos. Destacaremos los siguientes que son relevantes para resolver el presente caso. En primer lugar, el artículo tercero en la ley nos indica el deber general de las entidades vigiladas de actuar con diligencia en el ofrecimiento y la prestación de productos y servicios financieros, deber que se proyecta de manera directa sobre la fase precontractual, momento en el cual debe garantizarse que el consumidor cuente con elementos necesarios para adoptar una decisión que sea informada. Asimismo, el literal B del artículo 5, que establece la obligación de suministrar a los consumidores información cierta, suficiente, clara, oportuna sobre los productos y servicios ofrecidos, incluyendo de manera especial sus condiciones económicas, costos, restricciones, entre otras. Está el literal U del artículo 7 de la misma ley, que impone a las entidades vigiladas un deber de garantizar que los clausulados contractuales respeten las normas que regulan la actividad financiera, dichas disposiciones sean observadas en la ejecución y desarrollo de las operaciones, lo cual incluye excluye la posibilidad de trasladar al consumidor un riesgo que es derivado de sus prácticas internas, de sus errores operativos o de sus ambigüedades en información que se suministra. A su vez, el artículo tercero, que dispone que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad, calidad y funcionamiento de los canales de distribución de servicios financieros, lo que refuerza el estándar de responsabilidad que recae sobre el que ofrece el producto. Y finalmente, el artículo quinto de esta ley, que establece los derechos del consumidor y las obligaciones correlativas de la entidad vigilada que se entienden vigentes durante todos los momentos de la relación, desde la etapa precontractual hasta la ejecución y terminación del vínculo. En lo no regulado de manera expresa, la norma especial resulta aplicable al Estatuto del Consumidor 1480 del 2011, que reconoce ese derecho fundamental a obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa, idónea respecto del producto que se ofrece o que se pone en circulación y así como sobre los riesgos que puedan derivarse del consumo o utilización. Asimismo, dicha normativa establece productos y servicios que deben cumplir con estándares de calidad y idoneidad, entendiendo por calidad el cumplimiento de la característica atribuible conforme a la información que se suministra y por idoneidad a la aptitud del producto para satisfacer necesidades para lo cual fue ofrecido, conceptos que resultan aplicables en el análisis de un servicio financiero como es el objeto de controversia. No se desconoce por parte de este despacho que el artículo 6 de la ley 1328 del 2009 establece ciertos deberes de autoprotección a cargo del consumidor financiero, tales como informarse sobre el producto que pretende adquirir, revisar los términos del contrato, observar las recomendaciones que imparta la entidad vigilada. Sin embargo, tales deberes no eximen ni atenúan el deber principal que recae en la entidad financiera de suministrar información clara, verificable, que no puede ser utilizado para trasladarle al consumidor una consecuencia de informaciones insuficientes, ambiguas o no demostradas. En materia de consumidor financiero, los deberes del consumidor no sustituyen el deber reforzado que tiene el proveedor, sino que lo presuponen. En suma, este despacho resuelve la controversia bajo un régimen jurídico que reconoce el interés público de la actividad financiera, que le impone a las entidades vigiladas deberes reforzados de diligencia e información, que protege la expectativa de los consumidores y le exige un consentimiento contractual que se forme en la base de información real, clara, verificable, especialmente cuando se trata de elementos esenciales al producto y la vinculación a este en condición de garantía personal. con fundamento en el régimen jurídico aplicable y el material probatorio que está incorporado al presente expediente, la práctica surtida en audiencia y las constancias que se han dejado a lo largo de este proceso, el despacho procede a realizar la valoración integral de los medios de convicción conforme a las reglas de la sana crítica, la carga dinámica de la prueba y los principios que gobiernan la protección del consumidor financiero. En primer lugar, se tiene por acreditado que el señor Óscar Andrés Álvarez Silva figura vinculado a un crédito que otorgó el Banco Agrario de Colombia S.A. Dicha vinculación se soporta formalmente en documentos contractuales, pagaré, carta de instrucción, que contienen su firma y su huella dactilar. Este es un hecho que no fue objeto de controversia durante el trámite procesal, en la medida en la que el demandante no promovió una tacha de falsedad ni desconoció materialmente la autoría de la firma, razón por la cual el debate no se centra en la existencia formal del documento ni en la autenticidad material. Sin embargo, el despacho advierte que el objeto del litigio, tal como fue fijado en audiencia, no se circunscribe a la mera existencia del documento ni a la presencia de la firma, sino que se orienta a determinar el consentimiento del consumidor previo, expreso, válido e informado. Y si la entidad financiera cumplió con deberes reforzados de diligencia, verificación, custodia documental e información que le son exigibles en el marco del régimen de protección al consumidor financiero. Y en ese sentido, la firma constituye un elemento relevante del análisis, pero no resulta suficiente para tener por acreditado el cumplimiento de dichos deberes. De las declaraciones que han sido rendidas en la audiencia y en la documentación que obra en el expediente, se desprende que el demandante desconocía la existencia de la obligación crediticia y tuvo conocimiento de su presunta vinculación cuando fue reportado negativamente a centrales de riesgo y al intentar acceder a producto financiero. Esto resulta particularmente relevante, pues pone de presente que el consumidor no había tenido un conocimiento oportuno ni concomitante con la obligación que se le atribuye, ni se acreditó que se hubiera contado con un mecanismo efectivo para ejercer un control sobre la misma desde su origen, máxime cuando se afirma y no se demuestra en contrario que la información de contacto en la documentación no corresponde a la del demandante, lo que imposibilitaba que él pudiera conocer del crédito junto con su desembolso. Frente a las reclamaciones elevadas por el demandante, el Banco Agrario de Colombia sostuvo la validez del crédito y del reporte, pero no aporta una respuesta de fondo en cuanto al origen de la información consignada en los formularios, ni suministró al consumidor documentos base que le permitieran explicar cómo se obtuvieron los datos personales, laborales o económicos utilizados para su vinculación. En particular, no se explicó ni se acreditó qué soportes fueron tomados como referencia para el diligenciamiento de la información, que según se evidenció en audiencia, presenta inconsistencias relevantes frente a la realidad del demandante. Es decir, si bien se tiene consignada la información en formularios y un aparente balance del deudor, no se aportaron documentos que sostengan dichos resultados económicos y de la actividad que se registró como ejecutada por el demandante, lo cual significa para este despacho que los elementos para acreditar el contenido de ellos son insuficientes. El despacho observa que los formularios del crédito identifican a los funcionarios del banco Juan David Castro Morales, calidad de asesor, y Joan Montes Cortés como director. Sin embargo, no obra en el expediente prueba alguna que la entidad hubiera adelantado una investigación sobre las actuaciones de los funcionarios, ni que se hubiera verificado la forma en la que se diligenciaron los documentos, ni la eventual presencia física del demandante o las condiciones bajo las cuales se obtuvo la firma y la huella. Esta ausencia probatoria resulta significativa en tanto se trata de actuaciones que se desarrollan dentro de la órbita de control exclusivo de la entidad financiera, frente a las cuales el consumidor se encuentra en una posición de manifiesta asimetría informativa y técnica. En relación con el presupuesto de verificación de la información consignada en los formularios, no se acreditó por parte del Banco Agrario de Colombia que hubiese desplegado una actividad concreta de cotejo, de validación, de confirmación de datos o que hubiera detectado o corregido inconsistencias antes de la formalización de la obligación. No se aportaron registros, una bitácora, grabación, validación biométrica, verificable o trazabilidad del proceso de vinculación que permita reconstruir de manera objetiva cómo se forma el consentimiento del consumidor, no su firma. Este despacho destaca que, conforme al régimen de protección al consumidor financiero, la carga de acreditar el cumplimiento de los deberes de información, de diligencia, verificación en la colocación del crédito recae en la entidad financiera, por ser quien diseña el producto, controla el proceso de colocación, dispone del medio técnico y humano para documentar cada una de las etapas de vinculación. En ese contexto, la ausencia de una prueba clara, específica, verificable de dichas actuaciones no puede ser suplida mediante una afirmación genérica sobre la existencia de un protocolo interno ni mediante la suscripción de un documento estandarizado. Dentro del trámite procesal se incorporó un informe técnico de carácter grafológico aportado por la entidad demandada, en el cual se concluye que la firma y huella corresponden a la del demandante. Dicho informe no resulta ser suficiente para acreditar por sí mismo la validez del consentimiento ni el cumplimiento del deber reforzado que gobierna la actividad financiera en la colocación del crédito, que se insiste, no puede partir de la sola puesta de la firma en el documento, sino en la validación de la información que en él se contiene y que conlleva que la institución para el, pues, a prestar el recurso. Esto debe ser cotejado de acuerdo con lo que allí se incorporó. Adicionalmente, se decretaron unas pruebas orientadas a esclarecer aspectos relevantes del litigio. Sin embargo, el despacho constató que algunas de ellas no pudieron ser consultadas ni verificadas materialmente al requerir claves o accesos que no fueron suministrados. Esta circunstancia no cambia el resultado de la decisión en la medida en la que el despacho conoció las comunicaciones que entre las partes se cruzaron y al respecto del dictamen y su alcance, como ya se ha advertido, lo que atiende al cotejo de la firma, pues no guarda una relación con lo que tiene que ver con el cotejo de la información de los documentos consignados para la colocación del crédito. En cuanto al reporte de centrales de riesgo, el Banco Agrario de Colombia invocó la normatividad aplicable y sostuvo la legitimidad de su actuación. Sin embargo, no se acredita de manera verificable a qué dirección física, correo electrónico, canal específico se enviaron las comunicaciones relacionadas con dicho reporte, ni que el consumidor hubiese recibido una información oportuna que le permitiera conocer y controvertir la obligación antes de sufrir los efectos reputacionales. Esta falta de trazabilidad comunicacional refuerza la conclusión de que el demandante no contaba con la información suficiente u oportuna para ejercer un control sobre la situación que se le imputaba, que era la vinculación al crédito y el uso de información que señala no corresponde a la de él. El despacho también valora un contexto fáctico expuesto en la audiencia en el cual se evidenció la intervención de un tercero, deudor principal, familiar por afinidad del demandante, como escenario explicativo de cómo pudo obtenerse la firma y la huella del actor. No obstante, dicho contexto no exonera automáticamente la entidad financiera, ya que se observa que el actuar de la institución vigilada al respecto de sus obligaciones del régimen de protección al consumidor financiero debe ser suficiente. A partir de la elaboración integral de los medios de convicción, el despacho concluye que el Banco Agrario de Colombia no logró acreditar que hubiera cumplido con los deberes de información, diligencia, verificación, custodia documental que le son exigibles, ni que el demandante hubiera presentado un consentimiento previo, expreso y debidamente informado para la vinculación al crédito. La existencia de los documentos firmados en ausencia de la prueba sobre el proceso de formación del consentimiento y sobre las actuaciones desplegadas por la entidad para verificar la información no resulta suficiente para desvirtuar el déficit probatorio identificado. Aceptar que la sola firma del consumidor cumple el deber que implicaría el deber de información implicaría vaciar de contenido el régimen especial de protección del consumidor financiero, trasladándole al usuario o al consumidor el riesgo del propio diseño, estructuración y control interno de la colocación de los productos de crédito, lo que resulta incompatible con un principio de transparencia, buena fe y protección reforzada que consagra la Constitución Política de Colombia en los artículos 78 y 335, así como la Ley 1328 del 2009. En consecuencia, el despacho considera acreditado incumplimiento de los deberes a cargo de la entidad demandada, lo que afecta la validez del consentimiento al demandado respecto de la vinculación y habilita la opción de mediar de restablecimiento de sus derechos en términos que se dispondrán en la parte resolutiva. Conforme a todo lo expuesto, las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada no prosperan. Se encuentra acreditado el incumplimiento del Banco Agrario de Colombia respecto de los deberes reforzados en su información, verificación, diligencia exigible a la vinculación del consumidor financiero, quedando habilitado este despacho para disponer de medidas que restablezcan los derechos que resultan procedentes en los términos que se señalarán. A respecto de las pretensiones, este despacho procede a señalar que la pretensión que está encaminada a que se adelante una investigación sobre el uso indebido de la firma y la huella dactilar del demandante, así como sobre el diligenciamiento del formulario de avalista con datos presuntamente falsos, no prospera en esta sede, en la medida en la que excede un ámbito funcional de la acción de protección del consumidor financiero. La determinación de eventual responsabilidad disciplinaria, administrativa o penal, así como investigaciones o conductas individuales imputables a funcionarios o a terceros, le corresponde a autoridades distintas a esta delegatura, razón por la cual no es procedente emitir un pronunciamiento de fondo en ese sentido, sin perjuicio de las acciones que el demandante puede ejercer en instancias competentes. Al respecto de la pretensión de eliminación de el nombre del demandante en la obligación crediticia de las centrales de riesgo, del crédito de las centrales de riesgo, la pretensión prospera en la medida en la que quedó acreditado que el Banco Agrario de Colombia no demostró el cumplimiento de sus deberes reforzados en la verificación, la custodia documental e información que les es exigible en el marco de protección al consumidor financiero. Y como consecuencia de dicho incumplimiento, La vinculación del demandante a la obligación crediticia resulta jurídicamente inoponible, carece de sustento el mantenimiento de su nombre asociado tanto a la obligación como al reporte negativo que se deriva de ella. En consecuencia, resulta procedente ordenar el retiro del nombre del demandante en la obligación crediticia y el reporte negativo en centrales de riesgo que tenga origen en dicha vinculación como medida de restablecimiento del derecho como consumidor financiero. Al respecto de la pretensión de indemnización económica por un perjuicio material y moral, esta pretensión indemnizatoria el despacho considera no está llamada a prosperar por razones tanto sustanciales como probatorias. En primer lugar, no se acredita la existencia ni la cuantificación concreta de un perjuicio económico reclamado, la sola referencia de un monto o de una suma equivalente al 30,8 salarios mínimos mensuales legales vigentes no constituye por sí misma la prueba del daño patrimonial ni permite establecer una relación directa, cierta y cuantificable entre la actuación de la entidad demandada y el perjuicio económico específico sufrido por el demandante. En segundo lugar, tampoco se aporta un elemento probatorio que permita acreditar la configuración del perjuicio moral, como la afectación verificable en su buen nombre, su honra, la reputación personal, más allá de las afirmaciones generales. En sede jurisdiccional, la indemnización del perjuicio exige una prueba suficiente de su existencia, la entidad y su nexo causal, carga que no fue satisfecha en el presente caso. Adicionalmente, y este punto resulta central, el despacho observa que el propio actuar del demandante, en cuanto estuvo inicialmente orientado a ser parte del crédito, excluye la posibilidad de reconocer una indemnización derivada de ese mismo propósito. En consecuencia, no resultaría jurídicamente procedente reconocerle un resarcimiento económico. Cuando el perjuicio alegado no es ajeno a su propio comportamiento, ni cuando éste no fue demostrado en términos indemnizables. Por lo anterior, la pretensión indemnizatoria no prospera sin que ello implique un desconocimiento de la afectación que fue reparada mediante las medidas que se señalaron anteriormente o se ordenaron anteriormente. Al respecto de la pretensión de entrega de información relacionada con el trámite interno del crédito, la pretensión no prospera en la medida en la que la información solicitada fue aportada, trasladada al demandante durante el curso del proceso, le permite conocer los documentos, las actuaciones relacionadas con el trámite del crédito objeto de controversia. En consecuencia, no se advierte un déficit informativo actual que justifique la imposición de una orden adicional, razón por la cual la pretensión será denegada. Al respecto de las costas, en aplicación de los numerales quinto y octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, no se condenará al no haberse acreditado su causación. Conforme a lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve declarar no probadas las excepciones, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del banco, diligencia del Banco Agrario y cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad del Banco Agrario de Colombia S.A. en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, cumplimiento del Banco Agrario de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la Ley 1266 del 2008, pacta sunt servanda, buena fe por parte del Banco Agrario y excepción genérica. Segundo, declarar que el Banco Agrario de Colombia incumplió deberes reforzados de diligencia, verificación, cotejo y custodia de información a su cargo frente al señor Óscar Andrés Álvarez Silva, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, ordenarle al Banco Agrario de Colombia S.A. que dentro de un término no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a desvincular al señor Óscar Andrés Álvarez Silva de la obligación crediticia y eliminar cualquier reporte negativo asociado a dicha vinculación en centrales de información crediticia. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia debe ser acreditado por el Banco Agrario de Colombia dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Tercero, negar las demás pretensiones. Y cuarto, sin condena en costas. Procedo a realizar la notificación de la presente decisión. Doctora Valeria.
Muchas gracias, doctor Samuel, de conformidad con la decisión.
Muchas gracias, doctora Valeria. Procedo a notificarle, doctora Ana María.
Gracias, doctor Samuel, sin manifestación alguna, acorde.
Teniendo en cuenta lo anterior, no siendo otro objeto de la presente audiencia, les voy a solicitar a efectos de suscribir el acta que se levanta con la presente, me indiquen su nombre completo, número de cédula, tarjeta profesional. No es necesaria exhibición de documentos. Señor Óscar Andrés, por favor.
Óscar Andrés Álvarez Silva, cédula de ciudadanía 10171 34023.
Doctora Valeria.
Valeria Villegas Lopera, cédula de ciudadanía 1128-264-649, tarjeta profesional 205-042.
Muchas gracias, doctora Ana María.
Ana María Torres Díaz, 1073-244-48, tarjeta profesional 319313.
No es otro objeto de la presente, se da formalmente por finalizado. Les deseo que tengan un buen resto de día. Hasta luego.
Gracias.
Feliz día para todos. Muchas gracias. Feliz día para todos.
Hasta luego, señor juez.